Despeja.
La
X. Tras meses de rumores y filtraciones, esta semana Apple presentó sus nuevos iPhone. Al igual que el año pasado, volvemos a contar con versiones Pro y tamaños muy diferentes. Hemos invitado a Javier Pastor y a Enrique Pérez, dos editores de Sataka muy conocidos en este podcast, para que nos ayuden a entender cuáles son las mejoras realmente importantes de esta generación, al mismo tiempo que analizan las carencias más llamativas de los nuevos dispositivos. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Las cifras de venta dicen que la versión mini del iPhone es la que menos interés despierta por parte de los usuarios. Javier Pastor cree que es una buena noticia que Apple siga apostando por este formato.
Ayer Apple presentaba no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro variantes distintas del iPhone, como el año anterior. Y para mí la sorpresa fue, aunque se estaba bastante claro que iba a presentarse, la sorpresa para mí fue que efectivamente confiaron de nuevo en el formato compacto, ese formato que ya casi ningún otro fabricante tiene interés en él y que es el formato de los iPhone 13 mini, que es un móvil que a mí me parece fantástico precisamente por esa valentía de seguir apostando por una diagonal más cortita, pero que es verdad que los fabricantes no apoyan porque realmente no parece funcionar. Es verdad que hay muchos nostálgicos o gente que apreciaba mucho esas diagonales un poco más pequeñas, pero cuando nos vamos a las cifras de ventas, es verdad que los formatos mini, los formatos compactos, no tienen nada que hacer contra los teléfonos que son cada vez más grandes. Hay algunos datos así, no oficiales de ventas, porque Apple no da ventas de sus modelos, pero las que tengo yo del primer semestre de 2021 mostraban cómo el iPhone 12 mini representaba un 6% de las ventas de iPhones para Apple, mientras que el iPhone 12, el 12 Pro y el 12 Pro Max eran más del 20% cada uno, con lo cual pues el iPhone 12 mini se demostraba que era pues el que menos interés generaba entre los usuarios. Pero aún así, Apple ha vuelto a insistir y a intentar cubrir ese nicho de mercado que, como digo, ningún otro fabricante apoya. Es una cosa curiosa que a mí realmente me gusta, que es una de las cosas que me gusta de Apple, y yo creo que es buena noticia que al final los usuarios tengan esa alternativa. Además, lo ha hecho con una opción muy interesante. Hablaremos de más cosas y de ese impacto del procesador, pero lo ha hecho, como digo, con una mejora importante en la batería, que era el gran talón de Aquiles del iPhone 12 mini. En este caso, según Apple, la autonomía de la batería se alarga 1,5 horas, una hora y media, respecto a la que ya tenía el iPhone 12 mini. No sé si eso será suficiente para aguantar todo el día. Y es verdad que la carga rápida de ese móvil no es comparable a los sistemas de carga rápida que estamos viendo en móviles Android, con lo cual cargar rápidamente, si necesitas, pues no lo hace tanto o tan bien como lo hacen móviles Android. Pero aún así, yo creo que es buena noticia que Apple siga apoyando ese formato y veremos si, bueno, gracias a esa mejora en la autonomía de la batería, logra convencer a más usuarios un móvil que es pequeñito, compacto, pero como decíamos en nuestro artículo en Sataka, es también matón.
Apple ha reducido el notch de los nuevos iPhone en un 20%. Enrique analiza las novedades en cuanto a diseño y las contrasta con los rumores sobre el iPhone 14.
Los nuevos iPhone, a la práctica, siguen siendo prácticamente iguales a nivel de diseño. Si los miras desde lejos, será difícil que los diferencias respecto a los iPhone 12. En realidad, el notch se ha reducido, es más pequeño. En esta generación es un 20% más pequeño, tanto en los mini como en los iPhone 13 como en los iPhone 13 Pro. Ese 20% se nota, para los usuarios de iPhone es una reducción importante, pero de seguro que cuando lo veamos por la calle difícilmente sabremos diferenciar entre los nuevos y los viejos. Y esto, de alguna manera, puede ser una estrategia decidida por Apple de cara a la próxima generación con el iPhone 14, que ahora os hablaré. La reducción del notch del 20% básicamente se ha conseguido es ampliar la pantalla, pero es que no hay grandes cambios en la cámara frontal. La cámara frontal de los iPhone 13 Pro, Pro Max, es equivalente a la que teníamos en los años anteriores, Si bien es, sí que es cierto que se ha añadido el modo ProRAW y la grabación de vídeo ProRes que se ha introducido este año. Pero a la práctica el hardware sigue siendo idéntico. También tenemos, seguimos teniendo Face ID, y tal es así que de hecho Face ID sigue siendo el único sistema biométrico de desbloqueo. No tenemos este año, seguimos sin tener la vuelta del Touch ID. De alguna manera, Apple ha decidido mantener toda la parte frontal, toda la parte de diseño, bastante similar a la generación anterior. Sorprende o no sorprende, para los que estemos acostumbrados a leer las noticias, justo unos días antes de la presentación de los nuevos iPhone 13, salieron ya rumores de los iPhone 14. El leaker John Prosser publicó un vídeo con información del posible iPhone 14 y precisamente ese modelo sí que tenía un agujero en pantalla manteniendo Face ID, pero sí que eliminaba de alguna manera completamente ese notch que en los nuevos iPhone 13 seguimos teniendo. La revolución a nivel de diseño y esa apuesta arriesgada para los iPhone deberá esperar previsiblemente al año que viene. En cambio, este año tenemos unos iPhone con muchas novedades a nivel de hardware y demás, pero a nivel de diseño seguimos teniendo ese iPhone reconocible de siempre.
Como viene siendo habitual, nuevos iPhone es sinónimo de una cosa, mejores cámaras. Si la fotografía ha dado un salto importante, es el modo cine el que sobresale con diferencia.
Bueno, pues nuevos iPhones y se supone que mejores cámaras. Ese es el gran argumento de Apple cada año, también de otros fabricantes, pero en Apple más. Y es verdad que esas mejoras iterativas se supone que existen en estos iPhone 13. Lo hacen porque los sensores ahora son más luminosos, capturan más luz. Eso es importante porque la fotografía, dicen los expertos, la fotografía al final es luz. Y si capturas más luz, pues vas a sacar mejores fotos. No vamos a meternos aquí con muchas especificaciones. Sí que yo creo que es importante decir o destacar que los nuevos sensores tienen un tamaño de píxel de 1,9 micras, cuando en los 12 Pro Max era de 1,7. Es un tamaño ya muy respetable que además Apple se puede permitir porque sus sensores no son de mucha resolución. No son los 108 megapíxeles de los sensores de algún teléfono de Xiaomi, sino que se limitan a unos 12 megapíxeles a los que es verdad que Apple le ha sabido sacar el jugo todos estos años. El caso es que con esos nuevos sensores hay muchas novedades en el terreno de la fotografía. Hay nuevas instantáneas en modo macro a 2 centímetros que van a permitir que saquéis fotos de insectos y de hojitas si os apetece. Hay un modo HDR inteligente que permite equilibrar y ajustar la exposición con gente que tiene distintas tonalidades de piel para que no cante ninguno de ellos demasiado en la captura. Y también tiene una opción curiosa con los llamados estilos fotográficos que permiten, por ejemplo, identificar el cielo y la piel con esos neural engines, esos motores de inteligencia artificial de los iPhone, y que al aplicar filtros sobre las fotos, los colores y los tonos de ese cielo y de esa piel, de esas pieles, no queden mal, no salgan tan mal al aplicar ciertos filtros. Pero frente a todas esas mejoras en el tema de las fotografías, que seguro que, bueno, que salen mejor que nunca, lo que yo creo que Apple ha querido revolucionar ya no es el modo de la, perdón, no es tanto la fotografía como el vídeo. La grabación de vídeo, que ya era muy buena en los iPhone, ha dado o puede dar un salto importante con el llamado modo cine. Ellos lo llamaban Cinematic Mode. Y el modo cine del que hemos hablado en Shataka es una especie de modo retrato para vídeo. Lo que hace básicamente es que puedas variar el enfoque de la escena a tu antojo y que puedas hacerlo tanto de forma automática, cuando se detecta que entra un nuevo objeto en primer plano, lo enfoca y deja el resto un poco pues difuminado, mientras que si cobra protagonismo ese segundo plano, pues de nuevo el enfoque cambia. Eso que lo hace automáticamente el teléfono, y veremos cómo lo hace, también lo puedes controlar después de haber grabado la escena con el editor de vídeos de Apple, de los iPhone, que permite, como digo, ir tocando en la pantalla para que en cada momento el enfoque cambie de un modo a otro. De nuevo, es una característica, es básicamente el modo retrato que teníamos en muchos teléfonos, que también te permitía, en muchos casos, editar una foto y cambiar el enfoque de un punto a otro de la foto. Bueno, pues esto se hace en tiempo real sobre vídeo, que es una cosa que efectivamente pues es muy potente a la hora de lograr ese acabado un poco cinematográfico de los vídeos. Entonces, bueno, esto yo creo que ya se había hecho antes en otros móviles. Otros fabricantes lo habían implementado en móviles Android, por ejemplo, pero los resultados siempre eran un poco de aquella manera, ¿no? Un poco justitos. Parece que Apple lo ha hecho muy bien, y si lo ha hecho tan bien, esperamos ver este tipo de función no solo en los iPhones de Apple, sino en cualquier otro teléfono basado en Android. Veremos a ver qué pasa, porque efectivamente este puede ser una revolución equivalente a la que planteó el modo retrato en los teléfonos hace unos años.
Si estás escuchando este episodio, es bastante probable que te interese la actualidad sobre Apple y su competencia. Si es así, te recomendamos otro podcast de la casa. Se llama Loop Infinito, está conducido por Javier Lacorp y se lanzan nuevos episodios de lunes a viernes. A continuación te dejamos con un pequeño fragmento y recuerda que puedes encontrar Loop Infinito fácilmente en tu plataforma de podcast habitual.
Todo eso me hace pensar algo que ya llevo rumiando un tiempo, no es nuevo, pero que con la presentación de ayer se hizo muy patente. ¿Hasta cuándo va a seguir teniendo sentido lanzar nuevos iPhone, nuevos smartphone, que se suceden unos a otros, realmente, de cualquier marca, sean cuales sean, cada 12 meses? Cuesta mucho dar alicientes cada año. Ya no digo para que renovemos todos el iPhone, Apple no nos dice, no nos pide que debamos reemplazar un iPhone de tan solo un año, la mayoría de la gente lo hace cada 3, cada 4 años, cada 2 ya me parece un buen plazo. Hablo de la presión de sacar un nuevo iPhone cada 12 meses y que deslumbre un mínimo viendo estos iPhone 13 junto a los iPhone 12 hace un año, pues uno hasta pensaría que van racionando las novedades y las mejoras de cara a no quedarse con demasiado poco el año que viene.
Y ya estamos de vuelta. Los 120 Hz de ProMotion es una de las principales diferencias entre el modelo Pro y el estándar del iPhone 13. Enrique nos cuenta por qué esto es tan importante.
Es la típica función que está en todos los móviles Android, pero que cuando llega Apple y lo hace considerablemente mejor. Es cierto que Apple lleva refrescando las pantallas desde 2017 con el iPad Pro, pero estos nuevos iPhone, en concreto los iPhone 13 Pro, han añadido en las pantallas los 120 Hz, la tecnología ProMotion, que a nivel experiencial realmente va a conseguir que toda la experiencia del sistema operativo sea mucho más fluida. Quienes lo hayan podido probar en los iPad Pro, lo cierto es que se nota muchísimo. También lo hemos podido probar en otros móviles Android y la experiencia realmente a la hora de moverse por los juegos, a la hora de navegar, es realmente conseguida. Para Apple, estos 120 Hz, este ProMotion, es realmente una característica pro, valga la redundancia, y es que al final es una de las principales diferencias entre el modelo Pro y el modelo estándar del iPhone 13, es precisamente que las pantallas OLED incorporen este ProMotion de 120 Hz. Los 120 Hz los ha tenido Apple desde hace un tiempo, y una de las características es que también, al igual que hacen otros fabricantes, es una tecnología de tasa de refresco adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cuando se necesite utilizará los 120 Hz y cuando no necesite, por ejemplo, quiera ahorrar batería, se queda, por ejemplo, en 10 Hz. Esto lo vemos, por ejemplo, viendo un vídeo. Si el vídeo, por ejemplo, está a 60 FPS, pues mejora la tasa de refresco. Si estás jugando un juego que sea compatible, mejora la tasa de refresco. De hecho, se daba el caso de que había muchos juegos en la App Store que, como estaban para iPad, sí que se habían adaptado a este ProMotion. En cambio, el iPhone 12 Pro Max no era capaz de rentabilizarlo. Ahora esto cambia y por fin el móvil de gama más alta de Apple sí que es capaz de incorporar este ProMotion de 120 Hz, que de seguro será una de las cosas que los usuarios de iPhone más noten. Si hay una de las características, una de muchas, por las que podríamos apostar por el iPhone 13 Pro, seguramente sería por esta ProMotion de 120 Hz. El panel, los de 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, en referente a los Max, también han mejorado. Han mejorado, por ejemplo, en el brillo. Ahora el OLED alcanza hasta los 1000 nits de brillo. Esto nos servirá para tener una calidad de imagen muchísimo más alta. Por ejemplo, los iPhone también graban en HDR 10 Plus y el tener estos 1000 nits va a permitir que realmente ese HDR se pueda disfrutar en la propia pantalla del móvil. Lo cierto es que estos 120 Hz, este aumento en la pantalla del iPhone, yo creo que va a ser una de las grandes novedades y uno de los grandes argumentos de compra de aquellos que quieran apostar por el modelo más avanzado.
Con estos nuevos iPhone damos la bienvenida al Apple A15, el nuevo procesador de la compañía. Aquí, a priori, no debemos esperar demasiada evolución respecto a su antecesor.
En noviembre del año pasado, Apple presentó sus chips M1, con los que realmente planteó una revolución en el mundo de la informática de sobremesa, que era realmente una evolución de sus propios chips para móviles, que son los, entonces eran los A14. Este año ha presentado los A15, que se supone que iban a ser otra vez la pera limonera. Pero ha pasado algo extraño, y es que cuando Apple se ha referido a la diferencia de rendimiento entre estos A15 y otros procesadores del mercado, normalmente siempre Apple se comparaba consigo misma. Pero este año se ha comparado con sus competidores, con los competidores más potentes. No lo decía, pero se comparaba con los Snapdragon 888, por ejemplo. Y eso es una señal un poco extraña de cómo de potentes pueden llegar a ser estos procesadores. Quienes han analizado estos datos, publicaciones muy especializadas, parecen indicar que el rendimiento de los Apple A15, de los nuevos procesadores de los iPhone 13, no va a ser tampoco para tirar cohetes, que va a haber muy poca diferencia con respecto a los A14, y eso significa que la evolución en términos de potencia va a ser menor de lo que quizás muchos esperábamos, sobre todo después de ese bombazo que soltaron con los M1 el año pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, es verdad que ha habido muchos ingenieros que se han ido a otras firmas desde Apple en desarrollo de chips, se han ido a Nubia, que compró Qualcomm, se han ido a alguna otra firma más, y es verdad que ha habido cierto goteo de ingenieros que parece que puede comprometer el futuro del desarrollo de chips en Apple. No sabemos, porque desde luego la empresa tiene margen y recursos para recuperarse, pero es verdad que la 15 pinta que no va a ser muy potente. Quizás eso no sea tan importante, veremos a ver, porque es verdad que donde sí parece haber ganado enteros es en eficiencia. Y aquí, yo creo que es importante de nuevo recalcar lo que decía al principio, y es que todos los móviles de Apple, los iPhone 13, todos ganan en autonomía. Unos ganan hora y media, como el iPhone 13 mini, y otros ganan 2 horas y media, como el iPhone 13, y los Pro igual, tienen también ganancia de autonomía respecto a los modelos del año pasado, sin que haya cambios significativos en el tamaño de los dispositivos o en su grosor. Eso significa que los A15 puede que no sean más potentes, pero probablemente sí son más eficientes, incluso con características como la que comentaba Enrique de las pantallas ProMotion a 120 Hz, que siempre tienen impacto en la autonomía de batería. Entonces aquí yo creo que hay que ver cómo se comportan esos micros. Yo creo que no deberíamos tener demasiadas expectativas sobre la potencia que pueden llegar a tener, pero sí que es verdad que quizás ese paso arrollador que mantenía Apple con sus chips móviles hasta ahora, que parecía que estaban una o incluso dos generaciones por delante de cualquier otro producto comparable, pues igual ya no va a ser para tanto, igual ya no van a poder diferenciarse tanto. Veremos a ver en próximas generaciones, veremos a ver realmente cómo se diferencian en rendimiento de los dispositivos como que tengan el Snapdragon 888 y de los que vengan el año que viene con nuevos procesadores de Qualcomm o MediaTek, por ejemplo, pero parece que quizás se están acortando las distancias, aunque no en tema de eficiencia.
Una de las críticas más repetidas con cada nuevo iPhone tiene que ver con lo tacaños que han sido en la relación almacenamiento-precio en el modelo básico. El iPhone 13 mejora esto un poco, pero debemos estar atentos a la letra pequeña.
Por fin podemos decir adiós a los 64 GB. El iPhone 12 partía de los 64 GB, pero por fin el iPhone 13 parte de los 128 GB, que ya es muy habitual hoy en día encontrar en cualquier móvil. Y lo cierto es que hubiera sido, de lo contrario, hubiera sido realmente extraño, sobre todo en un gama alta. 64 GB como que nos recuerda a algo de hace varios años. Afortunadamente, tanto los iPhone 13 como los iPad como el iPhone mini han doblado la capacidad base de partida y actualmente ya parten de unos 128 GB, que es un nivel de almacenamiento bastante más habitual. Mientras el iPhone 12 de 64 GB valía 909 euros, el iPhone 13 de 909 euros ahora nos ofrece el doble, o sea, 128 GB. El iPhone 12 de 128 GB, que se situaba en 959 euros, como que desaparece. Ese nivel desaparece porque ahora pasamos a un iPhone 13 de 256 GB que vale 1.029 euros. ¿Cuánto costaba en la generación anterior? 1.079 euros. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que Apple nos está ofreciendo es un móvil 50 euros más barato de un año para otro con el mismo nivel de almacenamiento. Es un salto, es una mejora que la verdad es que se agradece. Y sobre todo se agradece porque precisamente una de las funciones que tienen los nuevos Apple, que es la grabación de vídeo, es una de las cosas que más almacenamiento requiere. Y no tendría sentido que nos estén vendiendo el modo cine que comentaba Javi y sean rácanos a la hora de ofrecernos almacenamiento. Tal es así que, de hecho, en los modelos Pros, que los modelos Pros sí que son el mismo nivel de precios, ahí sí que no ha habido un aumento de nivel de almacenamiento, pero sí que se añade un nuevo nivel, un cuarto nivel, de hasta un terabyte de almacenamiento, que tiene un precio considerable, alcanza los 1.739 euros en el iPhone 13 Pro y 1.839 en el Max. Unos niveles de precios que, bueno, los hemos visto en los flexibles, pero lo cierto es que hasta ahora Apple no había llegado hasta esos niveles y que los alcanza con este terabyte extra. La grabación de vídeo precisamente es uno de los elementos que más nos va a decantar la balanza a la hora de elegir un almacenamiento u otro. Y es porque se da una curiosidad, es que por ejemplo en el iPhone 13 Pro de 128 GB no nos deja grabar a 4K 30 FPS con ProRes. Necesitas irte a la versión de 256. Es para aquellos que realmente quieran grabar, la opción más básica en el iPhone 13 Pro de 256 se tendrán que ir a los 1.279 euros. Porque la versión de 128 GB de 1.159 euros no les será suficiente como para extraer todo el potencial de las nuevas funciones de grabación de vídeo que nos ha prometido Apple. Son los niveles de precios que ya nos ha acostumbrado Apple, y lo cierto es que, bueno, se agradece que al menos poco a poco estén subiendo el nivel base y se acerquen un poco a lo que estamos acostumbrados la mayoría de usuarios que apostamos por un móvil de gama alta.
Me sorprende que ni Enrique ni Javier hayan hablado del aspecto más importante del iPhone 13, que en Apple no son supersticiosos. Nosotros tampoco, y es por eso que hemos escondido un mensaje diabólico en este episodio. Simplemente tendréis que escucharlo al revés y a mitad de velocidad para encontrarlo. Mientras lo intentáis identificar, vamos a aprovechar para ir preparando el episodio de la semana que viene, en el que contaremos, como siempre, con un nuevo tema y nuevos invitados. Muchas gracias a todos los que nos dejáis comentarios tanto en iVoox como en iTunes como en las redes sociales. Desde aquí os deseamos que paséis una feliz semana y hasta el jueves que viene.